Bueno, agradecemos al Ayuntamiento de Agüimes que nos haya invitado a conocer un poquito más esta zona industrial, que es la zona industrial mejor del archipiélago. Le damos las gracias a Daniel Pinero, que ha estado en la coordinación técnica, y a nuestros compañeros en Estudios Centrales. Buen día a todos, hasta mañana.
Dos guardias civiles, junto a otros tres que están heridos graves, pertenecen al grupo de acción rápida que estaban realizando un control habitual contra el narcotráfico. El conductor del camión está detenido, ha dado alcohol y drogas. Todo apunta a que detrás de este accidente hay un despiste. Allí en el lugar de los hechos está Daniel Trigo.
Hola Pilar, buenos días. A esta hora te puedo confirmar que en este lugar, a escasos metros estamos del accidente, en una zona acotada por la Guardia Civil para la prensa, te puedo confirmar que todavía permanecen en el lugar del accidente tres cuerpos de los seis fallecidos en total. Permanecen en el lugar los cuerpos de los dos guardias civiles fallecidos en este accidente y también el de uno de los civiles que, según nos cuentan, está atrapado en el interior del vehículo. Por lo tanto, todavía tienen que proceder a su excarcelación. Los otros tres cuerpos ya han sido trasladados del lugar del accidente. Por aquí se deja caer de vez en cuando algún vecino como José, que ha calificado este punto de la autovía AP4 a la altura de los Palacios como un punto negro. Lo escuchamos.
Creo que no es sitio por un control. Control se hace siempre en una zona que haya de dejarse, ¿no? Para poder maniobrar bien las personas, ¿no? Por si tiene que parar más gente o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que no es el sitio. Bueno. Eso sabrán las gestiones y lo que tienen que hacer, pero a vista está lo que ha pasado.
El testimonio de José, han dejado paso a algunos de los vehículos pesados que estaban atrapados en el atasco, y en ese momento se ha producido uno de los detalles de los últimos minutos aquí, Pilar. Han detenido a uno de los camiones y le han obligado a la copiloto, a la persona que iba de copiloto en ese camión, a borrar un vídeo que había grabado del lugar del accidente, diciéndole al Guardia Civil, porque eso lo hemos escuchado, hay dos guardias civiles muertos, grave, borre ese vídeo del móvil, por favor.
Gracias, Dani. Y detenido en Madrid, un hombre acusado de abusar sexualmente de menores, entre ellos su propio hijo de 9 años. Llegaba a presumir de ello a través de una aplicación móvil, Mamen Vizcaíno.
En esa aplicación de compraventa, el ya detenido ofrecía a su hijo para que otros pederastas abusaran de él. ¿Cuál era el gancho para no levantar sospechas en un primer momento? Pues decía que buscaba a cuidadores y profesores de refuerzo para el niño, y cuando alguno respondía le mandaba fotos del menor desnudo y le ofrecía dinero a cambio para que abusara del crío delante de él. Una de esas fotos le sirvió a la policía, los Mossos de Escuadra, para empezar a tirar del hilo. Se le localizó en Madrid. Cuando la policía le detuvo, negó que tuviera hijos ni contactos con menores, a pesar de que en su teléfono se encontraron casi un centenar de archivos con contenido pedófilo, entre vídeos y fotografías. Además, muchas estaban manipuladas para que la identificación de las víctimas fuera más complicada. En eso está la policía ahora mismo, en intentar identificar a los menores que aparecen en esas imágenes.
Y la futura ley de amnistía inicia este mediodía su tramitación en la mesa del Senado, cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta. Esta incorporará el informe de los letrados del Senado, en el que alertan de la inconstitucionalidad de la norma. Advierten además de la vulneración de derechos como la seguridad jurídica o valores como la separación de poderes. Ricardo Rodríguez.
La mesa del Senado inicia el trámite de la amnistía por imperativo legal, pero va a dejar constancia de las denuncias de los letrados de que representa una reforma constitucional encubierta. El informe jurídico de 69 páginas alerta sobre la posibilidad de plantear un conflicto entre órganos constitucionales con la celebración de un pleno en la Cámara Alta que pida formalmente la retirada de la proposición de ley ante el Tribunal Constitucional para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo. El arranque en el Senado dejará además constancia de los vicios del procedimiento a su paso por el Congreso, por considerar que la norma ya debió de caer con el rechazo del dictamen, además del empleo de trámites de urgencia o la ausencia de pronunciamientos de órganos consultivos. De hecho, el cúmulo de irregularidades podría comportar la nulidad radical de lo actuado en la Cámara Baja.
Y la Fiscalía se opone a la puesta en libertad provisional de Dani Alves, el exfutbolista del Barça, condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca. El Ministerio Público subraya que persiste el riesgo de huida, dada su alta capacidad económica y la elevada pena impuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo a esta hora para el que fuera vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, Bruno Casar.
Va de juicios el día, ¿eh? A esta hora está citado para declarar los juzgados de Barcelona por esos pagos que recibió del Barça. Ha llegado ya Enríquez Negreira a la Audiencia Nacional. Víctor Navarro.
todavía no ha aparecido por la Ciudad de la Justicia de Barcelona. En principio se acogerá su derecho a no declarar en la citación de hoy ante el juez. Su defensa alegará que no está en condiciones de declarar. Se le cita para aclarar qué y por qué recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018. Enríquez Negreira ya alegó en su día que sufría Alzheimer y que no podía declarar por ello, pero lo tumbó un tribunal médico. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer readmitir a la Federación Española como acusación particular en el caso Negreira, y en este proceso también deberán declarar los expresidentes y el presidente del Barça.
Gracias, Víctor. Al margen, el Comité Técnico de Árbitros, que todavía no se ha pronunciado con respecto a la denuncia que ha interpuesto el Real Madrid contra el colegiado Martínez Munuera por negligencias en el acta de los Osasuna Real Madrid del pasado sábado, en el que no recogió, apunta a los blancos en la denuncia, de manera voluntaria y deliberada, los insultos de Vinicius Morete, aunque estos sí que están recogidos en los informes tanto del delegado federativo como del director de partido de la Liga. Y tenemos un apunte en el Granada que ya ha hecho oficial la destitución de su entrenador, Alexander el Cacique Medina. Todo apunta a que José Ramón Sandoval se va a hacer cargo del equipo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que tres accidentes sin heridos han colapsado la autopista TF5 en dirección Santa Cruz de Tenerife desde las 7:30 de la mañana de este martes. De hecho, el accidente más grave involucró a cuatro vehículos y una motocicleta, una colisión múltiple en el punto kilométrico 5 a la altura de la salida del Hospital Universitario de Canarias, dirección la ciudad capitalina. Además, en la tarde de ayer se activó esa prealerta contra incendios en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y el Hierro. Todavía sigue activa, y es que las altas temperaturas y la crisis hídrica que vivimos por la falta de lluvia está provocando que se activen estos protocolos en pleno invierno. Y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responderá hoy en el Parlamento a varias preguntas sobre las repercusiones que va a tener para las islas esa prórroga de los presupuestos del Estado. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
El Cabildo de Gran Canaria ha activado un plan de choque contra la sequía. En este caso, no se trata, afortunadamente, de declarar la emergencia hídrica. El suministro para consumo humano está garantizado, tanto para los residentes como para el turismo, sin necesidad de restricciones. Eso gracias a las desaladoras que hace ya unos cuantos años se instalaron en la costa de Gran Canaria. La situación más preocupante es la del sector primario. Es el más vulnerable debido a la sequía, que ha dejado los embalses al 6% de su capacidad, especialmente en la zona alta de Gran Canaria, pero también en la cuenca de las Tirajanas. Son un total de 39 medidas las que se quiere poner en marcha por parte del Cabildo. Algunas de ellas ya se están implementando y en otras hay mucha confianza en que puedan resultar exitosas para ayudar al campo. Por ejemplo, los excedentes que va a generar el Salto de Chira. Es una central de bombeo reversible alimentada por una desaladora propia que suponen 700.000 metros cúbicos de agua anuales. En el Cabildo ya se está trabajando en la distribución de estos excedentes. Lo cierto es que afortunadamente no tenemos problema de abasto gracias a ese agua desalada, y están muy bien estas medidas de las que ahora vamos a hablar más detenidamente. Pero lo cierto es que esto no quita que estemos preocupados por una situación, la de la sequía, que no abandona las islas y que de momento no tiene un horizonte final. Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de martes 19 de marzo. Felicitaciones a todos los padres de Gran Canaria que nos están escuchando, y a todos los hijos por tener a su progenitor, por supuesto, y a todas las hijas, faltaría más. Todo esto en un día en el que vamos a hablar con Carmelo Santana, el gerente del Consejo Insular de Aguas, pero también con algunos de los regantes que viven del campo, tanto en la parte norte de la isla como en el sur, para ver cómo lo están viviendo. Estaremos también pendientes de los propietarios y los vecinos del edificio Ecobasa. Están Juan Manuel Durán, en Las Palmas de Gran Canaria, y dos planchas metálicas que están en el suelo y que están mal posicionadas les están trayendo locos. Llevan así un año y medio, y hablamos de una calle además que soporta ya una gran presión de circulación. Hasta 19 líneas de guaguas tienen su tránsito diario por Juan Manuel Durán. Hablaremos además con Mario Gil, que es el consejero delegado del grupo M&M. Esta misma semana han inaugurado un nuevo establecimiento de Café Regina en el Parque de Santa Catalina. Vamos a repasar con él la trayectoria de este grupo empresarial desde que comenzara la primera instalación de una de estas cafeterías hace ya casi 10 años. Fue en concreto en el año 2015 cuando se puso en marcha la primera de esas cafeterías. Y estaremos también pendientes de un médico, Pedro Lara, que esta mañana nos va a hablar acerca del cáncer de colon. Es el jefe del servicio de oncología de Hospitales San Roque. Todo esto gracias a la colaboración en la parte técnica de Víctor Cabrera en esta jornada de martes 19 de marzo, en la que es bueno escuchar este tema. Poca duda puede caber en este 19 de marzo que con esta canción, Ese que me dio la vida, Alejandro Sanz está hablando de su padre. Muchas felicidades para todos los que son padres, desde hace mucho o desde hace poco, para los que tienen un solo hijo o para los que tienen un montón. La alegría yo creo que es la misma para todos ellos cuando hoy pues levantamos el teléfono, les llamamos y les decimos, hola papá, felicidades. Son tan solo tres palabras, pero decirlas hoy es muy importante. Te lo digo sobre todo porque la vida va rapidísimo y un día de repente nos quedamos sin esa persona que nos ha acompañado desde nuestros primeros pasos y que siempre estuvo a nuestro lado. Y ese día, cuando no tengamos a nuestro padre, pues cambiarías muchísimas cosas de tu vida por tan solo una oportunidad más de hablar con él. Y este martes puedes todavía, así que coge el móvil y marca. Alejandro Sanz, felicitamos a todos los padres en este día de San José, una jornada muy especial aquí en España y por lo tanto también aquí en Gran Canaria. En un día, por cierto, bueno, que tenemos ya cielos un poquito más nubosos, pero no parece que vayamos a tener grandes precipitaciones. Eso sí, nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología que no se descartan al finalizar la jornada en la parte norte de las islas más montañosas. Calima la vamos a seguir teniendo y como estamos a tan solo dos días de que acabe el invierno, pues ya efectivamente se hace bueno esa mención que hacía la Agencia Estatal de Meteorología de que tan solo 12 días durante este invierno, tan solo en 12 días no hemos tenido calima. Es impresionante. Hoy además viento moderado del noreste y las temperaturas en principio en ligero descenso en Las Palmas de Gran Canaria. Mínimas de 20 grados, máximas de 23 para este martes 19 de marzo. Vamos a hacer una pausita y enseguida vamos con más cosas.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Por fin ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
El International Bach Festival Canarias cumple su décimo aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El de Gran Canaria ha activado un plan de choque contra la sequía. El objetivo que tiene el gobierno insular es aumentar la desalación y los recursos hídricos en hasta 41.000 metros cúbicos diarios. Hay una buena noticia en este caso, y es que no corre peligro el agua de consumo humano. Eso está garantizado gracias a las desaladoras. Pero desde luego son medidas que van a beneficiar sobre todo al campo, al sector agrario, que es el que peor lo está pasando con este problema de la sequía. Lo vamos a hablar en los próximos minutos con Carmelo Santana, que es gerente del Consejo Insular de Aguas. Carmelo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santi.
Bueno, lo primero, gracias por estar con nosotros, Carmelo, y contarnos un poco, en líneas generales, ¿en qué va a consistir las medidas que pone en marcha el Cabildo de Gran Canaria para luchar contra esta sequía que ahora mismo, bueno, pues tanto está afectando a los embalses de la isla? De hecho, los tienen al 6% de su capacidad, Carmelo.
Muy bien, pues como bien han dicho, nos encontramos en una situación en la que afortunadamente a los efectos del abastecimiento tanto humano como tanto para el asiento público como para el turismo, no tenemos ahora mismo una situación en la que podamos considerar que haya una emergencia hídrica, porque ese suministro de agua está garantizado fundamentalmente con la desalación de agua de mar, ¿no? En el caso del sector primario la situación es otra. En ese caso sí que hemos detectado que las situaciones, digamos, que han tenido los últimos meses, sobre todo, esas temperaturas tan elevadas, ¿no?, en el invierno, en este invierno y a partir del mes de octubre, las situaciones de calima que se han producido, están haciendo que las aportaciones de agua de recursos naturales se hayan reducido, y eso implica pues menos agua para el sector primario, y por tanto es preciso incrementar los recursos hidráulicos en el sector primario, principalmente con fuentes no convencionales. En este caso, el plan de actuaciones va orientado principalmente en esa línea. Y en esa línea hay un conjunto de medidas, que no solamente es incrementar los recursos hidráulicos, también es aprovechar los recursos hidráulicos existentes, en este caso de titulares que podamos tener o concesionarios de terceros, o incluso también el incremento de las redes o los intercambios que nosotros hemos llamado cumbre-costa, de agua, para dejar las aguas en las zonas altas de cumbre, intercambiando las zonas bajas por agua por desalación de agua de mar.
Son todos proyectos que en este caso que tienen una cuantía en torno a 100 millones de euros aproximadamente, todas las medidas. Carmelo, de todas ellas, a mí la que me parece más impresionante, quizás más efectiva, pregunto, es la de los excedentes del Salto de Chira. Ayer hablaba el presidente del Cabildo que supondrían 700.000 metros cúbicos de agua anuales. La cuenca de las Tirajanas es una de las más afectadas por esta sequía. ¿Ese agua se podría desplazar hasta allí?
Efectivamente, de hecho ya disponemos de redes para poder suministrar con aguas superficiales, en este caso principalmente de la presa de Chira, para poder mandar agua a la cuenca de las Tirajanas. La situación actualmente hoy, pues como bien has dicho, con respecto a la capacidad de almacenamiento de los embalses del Cabildo y principal de casi todas las presas de la isla, pues no nos permite disponer de ese recurso. A día de hoy, las excedentes del Salto de Chira son una de las soluciones más efectivas que vamos a tener para poder garantizar agua, en este caso agua de procedencia industrial, como lo es el agua de mar, en las zonas altas de cumbre y medianía, que a día de hoy si bien en muchas zonas de la isla, en el sector primario, podemos aportar nuevos recursos, o bien por la desalación de agua de mar, o bien por las aguas regeneradas, por el aprovechamiento de las aguas depuradas, en el caso de esas zonas tan altas, en las zonas de cumbre, no disponemos de bomberos para poder llegar a esas alturas para poder disponer de ese recurso. Uh-huh. En el caso este del Salto de Chira, esa realidad sí se va a poder hacer, y de hecho nosotros la hemos contemplado dentro de nuestro plan de medidas como una actuación a medio plazo. Antes me comentaban un poco cómo estaba estructurado el plan de acción, ¿no?, para paliar uh-huh. los efectos de sequía, y lo que hemos hecho es dividirlo en función de los horizontes temporales, ¿no? Actuaciones que ya están en ejecución, actuaciones, digamos, a ejecutar a muy corto plazo, es decir, en plazo intentar llegar, en la mayoría de las posibles, a antes del periodo estival o en menos de un año, medidas que sean a medio plazo, o sea, de más de un año, uh-huh. y medidas, en este caso, a largo plazo, que ya son actuaciones de mayor envergadura, que requieren permisos y que esas pueden estar en torno a 2 o 4 años, que son básicamente el grueso de las medidas que están establecidas dentro del programa de medidas del Plan Hidrológico de Gran Canaria.
Uh-huh. La cuenca de las Tirajanas, Carmelo, es la zona más afectada, pero pregunto, ¿es la cumbre que usted estaba comentando ahora mismo el lugar más complicado al que tenemos que llevar el agua?
Sí, básicamente por la costa, por la altura, ¿no? O sea, llevar aguas industriales a esas zonas es complicado, porque ahora mismo tampoco tenemos infraestructura para ello. Sí. Entonces, en esa línea, desde el Consejo Insular de Agua se han barajado dos alternativas, ¿no? Una es, pues evidentemente, como bien comentas, el aprovechamiento de las aguas de excedentes de Salto de Chira, y un desarrollo también de incremento de las redes de distribución de agua en esa zona para poder aprovechar de esos excedentes, pues en cuencas no solamente las Tirajanas, sino también en zonas como Tejeda, Artenara, en las zonas altas de Valsequillo, uh-huh. o incluso en esa parte. Y, por otro lado, lo que hemos comentado ahora de los intercambios cumbre-costa, ¿no? Ya eso lo hemos estado realizando, y de hecho no es la primera vez, llevamos unos años también haciéndolo, queremos incrementarlo en este caso, y la medida consiste en, aprovechando en este caso, pues en edades o comunidades que disponen de recursos en las zonas altas, y que esos recursos pueden llegar a las zonas de costa, pues hacer intercambios de aguas con esas comunidades, de manera que nosotros les suministremos agua desalada o regenerada, depende la utilización, en las zonas de costa, y esas aguas que nosotros distribuimos en las partes bajas con agua de procedencia industrial, pues dejemos las aguas no convencionales, las aguas naturales, subterráneas o las superficiales que puedan quedar de esas comunidades en las zonas altas, para poder disponer de ese recurso, pues en aquellos sitios donde a día de hoy las aguas de procedencia industrial no llegan todavía.
Uh-huh. Carmelo, en principio, con el agua que hay almacenada ahora mismo en los embalses de Gran Canaria, se calcula que se podría llegar con su uso hasta el verano, pero entiendo que con estas medidas que se han anunciado por parte del Cabildo, se garantiza ya el riego agrícola más allá de ese plazo de tiempo.
Claro, en este caso seguimos teniendo la salvedad de las zonas altas, por ejemplo, el caso de justo lo que tú has comentado ahora, de la zona de la Tirajana, o en este caso de la zona de la presa de Chira, que es una cota bastante alta, pero es cierto que en la mayor parte de las presas, que en este caso en las que el Consejo Insular de Agua realiza una distribución a los agricultores, sí disponemos, en las zonas bajas, sí disponemos de redes para poder conectarlas y poder suministrarles con agua de procedencia industrial, o bien de salación, o en el caso que actualmente se hace, desde hace ya también bastantes años, el aprovechamiento de las aguas depuradas mediante la reutilización, utilizando las redes de distribución de agua de determinadas zonas de la isla, sobre todo en la parte del Salobre, en la zona de Fataga. Ahí ahora mismo las redes de distribución de las presas también se están aprovechando para poder suministrar agua de abajo hacia arriba, en este caso de procedencia industrial.
Uh-huh. Carmelo, me apuntó un oyente una pregunta que la verdad no se me había ocurrido, pero que tiene que ver con esa activación de un poco de prevención antiincendios que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno de Canarias, pues ante lo que son las altas temperaturas y a una situación totalmente anómala para lo que es la época del año en la que vivimos. Pregunta este oyente si a consecuencia de esa sequía, pues por ejemplo, si tuviéramos un incendio en Gran Canaria, los helicópteros a lo mejor no tendrían tantas balsas, tantas pequeños estanques, muchas veces no, que es donde cogen agua de los agricultores para remontar rápidamente y regresar al lugar del incendio y verter ese agua.
Sí, a ver, eso es una realidad. De hecho, están estudiando y están trabajando muy activamente para poder disponer de recursos suficientes en determinadas zonas de la isla para esas situaciones de alerta, ¿no? Como bien comentas, estamos viviendo una situación pues, atípica, que más se ha incrementado, se ha enfatizado sobre todo a partir del último trimestre del año pasado, y a los hechos me remito, ¿no? Esas constantes calimas que estamos recibiendo, o incluso situaciones de prealerta, ¿no? Por incendio en estas fechas, pues no es algo frecuente ni normal, ¿no? Pero vamos, sí me consta que se está buscando todas las alternativas posibles para disponer en todo momento de fuentes o recursos disponibles de agua para solventar esas situaciones de alerta.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente pues no hay problema. Y los helicópteros pues tienen cerca, bueno, pues esos pequeños depósitos, esos pequeños embalses de agricultores para cargar agua y retornar y que no tengan que desplazarse pues una larga distancia, obviamente, retrasando lo que es la lucha contra un posible incendio que ojalá no tengamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos a Carmelo Santana Delgado, que es el gerente del Consejo Insular de Aguas, y explicar un poquito más a los oyentes lo que es este plan que se ha puesto en marcha de choque por parte del Cabildo para combatir la sequía en la isla. Carmelo, gracias. Buen día.
Buen día. Gracias a todos.
10 y 26. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con dos agricultores del sur y del norte de la isla.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Viendo la situación de sequía en los agricultores de la isla, pues de una forma complicada, la verdad. Vamos a consultar a dos de ellos. Está ya con nosotros Néstor Álamo Sosa. En este caso tiene plantaciones tanto en la parte norte como en el sur de la isla. Néstor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Y también nos acompaña Armando Rodríguez, en este caso en el entorno de agricultor, en el entorno de San Mateo. Armando, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Néstor, en tu caso, ¿qué es lo que cultivas?
Yo cultivo plátano.
Uh-huh. ¿Y dónde tienes las plataneras?
Bueno, en la zona de Guía, Galdar y en el sur también algo.
Uh-huh. O sea que, bueno, norte y sur de la isla. Tú nos puedes hacer una radiografía perfecta de cómo es el problema para el sector primario en Gran Canaria. Néstor, ahora mismo vivimos una situación de sequía que está afectando sobre todo al sector primario. En vuestro caso, ¿cómo se afecta en el día a día, por ejemplo, en el tuyo?
Desgraciadamente, el mayor problema que tenemos en el cultivo del plátano es el estrés que están sufriendo los cultivos por el exceso de calor y de calima continuada que estamos sufriendo desde hace más de un año. En agua nosotros tenemos problemas, pero tenemos problemas desde toda la vida, o sea que es nuestro eterno problema que ya lo asumimos como normal. De todas maneras esperamos tener un verano muy muy crudo porque la demanda de agua aumenta exponencialmente cuando el tiempo está así. Al margen de los problemas que haya de producción, que pueda haber de producción, de averías en las desaladoras, en las plantas depuradoras, que es una espada de Damocles que tenemos siempre encima de la cabeza.
Néstor, ahora mismo tenéis... Perdona, sigue.
Sí, que con el agua de lluvia y de presas es cero bajo cero. Ya con eso no contamos para nada.
Claro, a ver, efectivamente, va a ser todo a partir de la depuradora. ¿Tenéis algún tipo de medida de restricción en el consumo del agua planteada, Néstor?
De momento, en Gran Canaria, que yo sepa, no tenemos. Yo no he sufrido ninguna, por lo que le decía antes, porque la crisis que ahora pueden estar sufriendo en Tenerife o en La Palma, nosotros la sufrimos hace 30 años. Sí. Pero así todo, por la climatología extrema que estamos sufriendo, yo me temo que llegue el momento en que haya que tomar medidas restrictivas. Hay cultivos que se puede restringir porque con no plantar tiene, porque son cultivos anuales, pero el cultivo del plátano, por ejemplo, no se puede restringir el agua porque implica perder el cultivo. Perder el cultivo y recuperarlo se tarda muchos años de nuevo.
Claro. Y una pregunta más para ti, Néstor, que tienes plantaciones en dos sitios distintos de la isla. Ahora mismo, en esta situación, ¿cuál presenta un mejor aspecto? ¿Qué plantación la está llevando mejor, la del norte o la del sur?
En realidad la del sur estamos estresadas porque hay más calor, pero en cuanto al agua, de momento no hemos sufrido, vamos a ver cómo lo explico, porque tampoco es que no hayamos sufrido ningún tipo de restricción o de problema, sino que hemos pasado el invierno de puntillas sobre el problema. Lo que esperamos que sea verdaderamente peligroso es a partir de ahora, primavera-verano.
Bueno, vamos a ver si esas medidas que ha puesto en marcha el Cabildo tienen éxito, porque en principio lo que intentan es que haya agua más allá del verano. Armando, vamos contigo. En tu caso, en San Mateo, ¿qué estás cultivando?
Bueno, realmente yo soy de Teror, ¿no?
De Teror. Me habían dicho de San Mateo, disculpa.
De Teror. Y bueno, básicamente plantamos papas, pero también plantamos otros cultivos como pueden ser las calabazas, judías, cebollas, cultivos anuales, como decía el compañero Néstor, y bueno, muchos compañeros pues también tienen frutales, lo que son naranjos, básicamente, en la zona esta donde estamos, que hay también frutales variados.
Y en tu caso, por ejemplo, con los cultivos que nos has comentado ahora mismo, ¿qué tal está yendo la cosa con, bueno, pues una situación de escasez de agua? ¿Es más complicado sacar adelante la producción?
Bueno, tenemos dos zonas definidas. Una zona que la regamos con agua regenerada de la estación depuradora de Lod, que tiene una buena calidad, y bueno, ahí como tenemos un suministro regular, porque la depuradora funciona todos los días, tenemos una balsa en la finca de Osorio, pues bueno, no tenemos mayor problema. En las zonas, digamos, más altas, tiendo de Teror como dirección San Mateo, dirección Valle Seco subiendo, son las zonas más complicadas, ¿no? Porque al no haber llovido, pues no se recogen agua. Muchos agricultores pues autoabastecen de las propias aguas que recogen de los barrancos y de los nacientes y demás, pero todos los últimos años, como cada vez ha llovido menos, pues todos los manantiales han bajado de caudal y las escorrentías pues cada vez son menores y nos estamos suministrando, pues como se dice en el campo, a trancas y barrancas, de un pijito de aquí, un pijito de allá. Pero bueno, coincido con el compañero Néstor que este problema no es de ahora, este problema es de toda la vida, lo tomamos casi como una cosa normal. Lo que sí es verdad que esperábamos que este invierno lloviera como años anteriores, y bueno, claro. Yo por ejemplo tengo dos estanques de agua y uno tiene un escalón y medio y otro tiene un escalón, es decir, que en una zona que no he podido plantar, la zona de San Isidro, lindando con San Mateo.
¿Y qué altura tenían que tener, Armando?
¿Cómo?
¿Qué altura tenían que tener?
No, tenía que estar lleno en esta época, estar lleno, porque habitualmente plantamos sobre esta, de esta fecha hacia adelante, y ahora mismo no, la idea en esa zona es no plantar, y bueno, desde las distintas comunidades de regantes ya hemos advertido a los agricultores que no planten porque no nos podemos servir el agua, es que no... Si no hay, no podemos arriesgarnos más.
O sea que la sequía sí que ha afectado en el sentido de que va a haber menos terreno cultivado en esta temporada.
En esta temporada, sí. Si los que están plantados ya, pues más o menos, eso sí, esperemos que haya agua para acabarlos, pero los que se plantan este cultivo, digamos, a la papa, que es la papa de verano, cultivo de media estación, pues se ha reducido bastante. O sea, hay muchos agricultores que no han podido plantar y otros se han adelantado, han plantado pues a principios de enero, ellos las tienen como más nacidas y demás. Y bueno, básicamente esa es la situación que hay, no hay otra, y bueno, estamos intentando pues con dueños de pozos y galerías, pues que nos dejen algunas horitas para ir escapando lo poco que hay, y no tenemos el problema que pueden tener, por ejemplo, el cultivo del plátano, no otros cultivos que son, digamos, más de más tiempo, no son anuales, de ciclo corto, como podemos tener nosotros en esta hortaliza, pero sí es verdad que el tema está complicado.
Armando, ¿qué tipo de papa plantas tú?
Bueno, plantamos muchas variedades. Ahora mismo lo que hay plantadas caras, hay plantadas Valor, Picasso, Quinagua, hay distintas variedades. No solemos poner todos los huevos en un mismo cesto por si nos caemos y se rompen. Hay que tener de distintas variedades siempre, sobre todo de ciclo largo y ciclo corto.
Claro. Vamos terminando, pero ahora os planteo una pregunta conjunta tanto a Néstor como a Armando. Si consideráis que en un momento dado, debido bueno, pues que a esta situación de sequía se extienda no solamente durante unos meses, sino bueno, pues que ya nos tengamos que acostumbrar a este tipo de cambios, ¿plantearíais o os plantearíais modificar algunos de los bueno, pues de las plantaciones, algunos de los frutos que cosecháis o algunos de los tubérculos? Armando, si quieres empieza tú.
Bueno, es que cada zona tiene su cultivo, ¿no? En Terón no podemos plantar plataneras, en la costa igual se pueden plantar papas, pero no van a tener la producción que tienen en Medianía, ¿no? Que es la zona de ella, o por ejemplo, si nos vamos a manzanos, que son árboles que necesitan bastante frío, pues no podemos ir a la costa. Tenemos, cada zona tiene más o menos sus cultivos definidos por nuestros antepasados desde hace años, y bueno, a excepción de algún cultivo nuevo que se pueda meter, es verdad que el clima cada año se va tropicalizando más y la zona de Medianía pues hace más calor. Pero bueno, el planteamiento, si no hay agua, que yo creo que la puede haber, es costosa, ¿no? Porque estamos rodeados de agua por todas partes, tendríamos que desalar e impulsar agua, que es un método bastante costoso, no es sencillo. Pero bueno, peor estar en el desierto y también cultivan, con lo cual, es decir, habría que buscar soluciones estratégicas a largo plazo para que siga habiendo cultivos en la isla de Gran Canaria. Cambiar, no, sería reducir y no plantar. Nosotros ahora mismo, no, y en los otros cultivos, todos los cultivos, el que menos necesitan agua, en más, en mayor o menor cantidad, pero la agricultura es la que hay, lo que se necesita es agua y sobre todo pues apoyo al sector primario, porque cada vez van quedando menos agricultores, la gente joven, si no tiene una seguridad económica y una seguridad de futuro, pues tampoco es, digamos, un sector apetecible, a pesar de todas las ayudas y subvenciones y de todos los trabajos que también hace la administración pública, que no es poco.
Claro. Armando, gracias por tu claridad de exposición. Néstor, en tu caso...
Sin duda, la solución o la salida al problema yo creo que no está en cambiar cultivos. La agricultura no es una ferretería. Hemos llegado a la especialización que tenemos en cada zona, el plátano en esta zona, las hortalizas, las papas a cierto nivel, con ciertas tierras, y eso no se puede cambiar de un día para otro por el agua. Básicamente... lo que hay que pensar, como bien ha dicho Armando, es que la agricultura es estratégicamente el más importante fin que tienen que tener los gobiernos, antes incluso que los ejércitos. La gente tiene que comer cada día. Nos están enfrentando además a importaciones extranjeras, en el caso de plátanos, a bananas americanas, que nos están completamente arruinando y no nos permiten vivir. Se trata de que lleguemos a que entiendan que la agricultura hay que mantenerla por encima de todo, porque la gente tiene que comer cada día. Eso es lo que tienen que pensar. Se nos ningunea, no se dan cuenta que nosotros tenemos que trabajar 24 horas 24, 7, 365 días del año, porque las plantas, los animales, todos los días hay que atenderlos. Yo ayer lo estaba pensando, cuando los sanitarios se quejan de que tienen que hacer guardias, una guardia al mes, nosotros tenemos que hacer 31 guardias al mes.
¿Qué se dice pronto?
No sé si... que se dice pronto. Y 365 guardias al año. Y nadie nos la paga, además nos miran mal. Yo, francamente, estoy decepcionado y me levanto cada mañana pensando en tirar la toalla.
Pues le animamos a Néstor a que no lo haga, a que siga para adelante, que yo creo que es una cosa totalmente necesaria para Gran Canaria, contar con sus agricultores y con esa producción y con ese sector primario, que es desde luego una de las señas distintivas de la isla. Muchas gracias a Néstor y a Armando por habernos expuesto hoy en este Herrera en Cope Gran Canaria los problemas que tiene el sector primario en la isla. Un abrazo para los dos y mucho ánimo.
Buenos días,
mire,
gracias a ustedes por darnos voz al público. Gracias.
Sí, Néstor, gracias, buen día. 10:41. Herrera en Cope Gran Canaria. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Imagínate por un segundo que tu casa está en Juan Manuel Durán González. Sabes perfectamente que es una de las calles con más tránsito de toda la ciudad, no solamente de peatones, sino también de coches y de guaguas. Hasta 19 líneas transitan por allí a diario, lo cual es una carga muy intensa. Obviamente es una calle que se ve afectada por el cierre peatonal de Mesa y López. Ahora mismo hay una sobrecarga de tráfico en la zona, lo cual es complicado de gestionar, pero es más difícil todavía si tienes el problema que te voy a contar ahora, que tienen en el edificio de Covasa. Frente a este inmueble hay dos planchas metálicas que están cubriendo dos carriles de esta calle de Juan Manuel Durán. Lo malo es que estas planchas, que son metálicas y de gran tonelaje, pues no están bien sujetas. Y entonces, cada vez que pasa un vehículo, las planchas se mueven. Y lo peor es que hacen ruido, porque si se movieran y no hicieran ruido, pues no pasaría nada. Pero se mueven y hacen ruido. Y lo hacen por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Y por lo visto por la noche se escucha un montón. Vamos a ver. Pues imagínate escuchar esto en bucle toda la noche. Es lo que está pasando en el edificio de Covasa. El presidente de la comunidad de propietarios es Manuel Gil, está con nosotros. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. A ver si podemos hablar con Manuel, que debe ser que le han afectado las planchas metálicas, que ahora mismo no las podía escuchar bien. Creo que ya le estamos localizando. Bueno, pues imagínate lo que es este trastorno, ¿verdad? A diario, si lo tienes que soportar. Especialmente, bueno, pues en el descanso nocturno, que es tan importante para mantener una buena salud en el trabajo y en la vida. Ya está con nosotros Manuel. Manuel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, por decir algo.
Vaya, vaya. ¿Se le nota enfadado o le siento así el matiz, Manuel?
Sí, es impotencia, sinceramente, después de un año y medio y tratando de solucionar esto, pues por la vía donde un ciudadano normal debe presentar las reclamaciones, por escrito, llamando, y el silencio es constante de la administración. Entre Mals ayuntamiento, ninguno responde, no hacen ni acto de presencia, y toman nota, eso es lo que reiteradamente hacen ante nuestras reclamaciones, y ya hemos tenido que acudir a los medios de comunicación y tratar de parar a algún vecino que ya ha saltado, porque aquí hay un problema de salud mental importante. Propone cortar la calle, tomar medidas más severas, ya pues desde la irracionalidad de noche tras noche, niños que se despiertan en la madrugada, ancianos que no duermen,
Vamos a empezar desde el principio, Manuel. Estas planchas están situadas en dos agujeros, por así decirlo, para que nos entendamos, de la calle, de lo que es el asfalto, y pertenecen a unas obras que están inconclusas desde hace un año y medio.
Sí, correcto, es así.
¿Y estas obras quién las estaba desarrollando?
Bueno, sinceramente no lo sé, porque es que nadie responde. Entre Malsa y Ayuntamiento parece ser, porque nadie, todo esto es a través de tercera persona que nos llegan rumores, que hay un plan de hidrológico, de rehabilitación, no sé cómo llamarle, pero es que nosotros pedimos sencillamente que se calcen convenientemente esas planchas y que luego ya se acometa la obra del acueducto, lo que haya que hacer allí. Perdonen la ironía de la expresión, pero ya no sabemos cómo tomárnoslo. Tanto es lo que estamos pidiendo. Alguien que comparezca, unos calzos convenientes, tipo de goma, de asfalto. Bueno, es que tenemos hasta nosotros, algún vecino ha venido con las cámaras neumáticas para dárselas al personal que acuda y, oiga, es que se los di yo el material. Levante usted esa plancha, métale, que parece ser que es la solución más adecuada en todas las alcantarillas que no están bien calzadas, póngale esto y déjenos dormir.
Pues parece una solución muy sencilla, Manuel, y lo que no entiendo es la complicación en la respuesta a una demanda de los vecinos que, insisto, parece fácil de solventar cómo es calzar correctamente esas planchas.
Que sí, es que realmente, si usted ve el problema, todo el que pase por allí ve que hay un hueco, que hay un vano, pues claro, por el tránsito, el tráfico, va haciendo que eso se vaya, el apoyo inicial que tenían vaya deteriorándose o incluso desapareciendo y están en el aire.
Oye,
y es que pasan guaguas y el peso, el aplomo que hacen sobre ellas, tanto al pisar como al levantarlas, el estruendo, por el sonido que está puesto ahí, se percibe algo, pero claro, alguien que pasa por ahí lo escucha, pero vivir ahí al lado, hay un restaurante muy conocido justo a la altura de esas planchas que los camareros me dicen que tienen pesadillas por las noches con las planchas, con los ruidos.
¡Mi madre! Y de noche, claro.
No tengo el,
de noche esto, Manuel,
no tengo el número de vehículos. ¿Perdone?
De noche esto tiene que ser tremendo.
Sí, porque hay un efecto amplificador de los edificios, claro. En el silencio, en la madrugada, imagine, uno dice, bueno, parece que, yo creo que mentalmente uno decía que ese ruido desaparezca, pero irrumpe nuevamente, amplifica y suena un estruendo, que no sé cómo, con qué compararlo, pero es horrible, horrible. Y repito, año y medio, es un problema de salud mental ya. Y yo ya por decir, si estas planchas están en la puerta de algún responsable de esta situación, en el minuto uno estaban solucionadas.
Claro.
¿Por qué tenemos que padecer esto? Pagamos nuestros impuestos, vivimos en una zona que tiene un impuesto de contribución, un IBI muy elevado. Vale, no nos importa, lo asumimos, pero oye, el responsable de buscar una solución a esta situación tiene que actuar, tiene que dar una respuesta, comparecer, dirigirse a nosotros, tienen nuestros teléfonos, tienen todo.
¿Se ha dado usted cuenta, Manuel, la cantidad de obras inconclusas que hay en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo? Es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo. Hay una calle Castillejo, valga como ejemplo, la que viene desde Las Arenas hasta en dirección hacia Mese López. Esa es una calle que tiene un tránsito enorme y no le cabe un parche más. ¿Y a qué están esperando? Ha habido edificios que han abierto, pues por toda la edificación que se ha llevado a cabo, la urbanización de ese barrio, y no le cabe un parche más. Y dice, bueno, ¿y aquí? Oiga, ¿quién va a faltar esto? Y está presupuestado, no lo está, se espera, ¿qué hacemos? Eso sí, recaudar impuestos se recaudan, pero luego la repercusión en la ciudadanía no se ve.
Ay, Dios mío. Y claro, la peor parte a lo mejor, pues los que tienen un poquito el sueño más delicado, las personas mayores, aquellos que estén en edad de trabajar, que tengan tensiones y que a lo mejor no tengan facilidad para conciliar el sueño, los niños también, Manuel, me imagino.
Claro, estamos hablando de esto, de un problema humano. No creo que nadie entienda cuando nos quejamos de que es un problema puntual de hace 15 días para acá y ya está, ¿no? Es un problema que no cabe en cabeza ajena. Hay personas que tienen trabajo al día siguiente, que tienen que acudir a su puesto de trabajo. Yo como presidente de la comunidad es que me los tropiezo en la escalera, en las bajas, y ya casi me exigen, porque es que yo no sé si implorar o exigir. No sé cuál es el término que cabe aquí, pero, oiga, es calzar adecuadamente unas planchas, independientemente del problema que haya ahí realmente de fondo, que si unas tuberías, que si hay que canalizar o no. Son unas planchas que se colocan de manera provisional, pero un año después lo provisional ya es permanente. y se agrava con el paso de los vehículos porque, claro, el asentamiento de esas planchas se deteriora y el ruido todavía va peor.
Pues parece mentira que tengamos que estar denunciando esta situación de algo tan sencillo, pero realmente es una necesidad ciudadana de, en este caso, vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, y para eso también están los micrófonos de Rencope Gran Canaria. Manuel, ya está hecha la denuncia en público, vamos a ver si surte efecto y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos, que es el municipio en el que está esta incidencia, toma cartas en el asunto y les echa un cable.
Sí, nosotros agradecemos toda la difusión que se está haciendo, porque es triste y lamentable, pero creemos que al final por esta vía es por donde alguien va a coger el expediente y le va a dar una solución.
Suele ser una buena manera de solucionar las cosas. Manuel, gracias. Un abrazo y buen día.
Gracias a ustedes.
Son las 10:50, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos tomamos un café en Café Regina.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Libo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LiboHotels.com.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 10:53 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Los oyentes nos escriben al WhatsApp al 610-108005. Nos dice un oyente, hola Santi, felicidades por el comienzo del programa. Has conseguido emocionarme, yo soy padre, pero ya no tengo al mío. Y es verdad que ahora, cuando más te hace falta, no lo tienes. Pues por eso estamos insistiendo en que este 19 de marzo es el día para que levantes el teléfono, llames a tu padre y digas, oye papá, felicidades, que no cuesta nada y al hombre seguro que le va a hacer felicísimo. Vamos a terminar la hora tomándonos un café, por ejemplo en el Café Regina, porque esta cadena, el grupo M&M, ha abierto un nuevo, en este caso, establecimiento en el Parque de Santa Catalina. Y su consejero delegado es Mario Gil. Mario, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? A ti y a todos los oyentes. Gracias por invitarme y, bueno, compartir ese aroma de café con ustedes hoy.
Porque precisamente es muy buena hora para acercarnos al Parque de Santa Catalina, sentarnos en esa espléndida terraza, en ese kiosco que yo creo que es uno de los más tradicionales y más icónicos, ¿no?, del parque, Mario, el que está ahora mismo el Café Regina.
Bueno, de verdad que para nosotros estamos en un sitio que es emblemático para la ciudad, un sitio el cual tiene mucha historia, ¿no? Y para nosotros el listón nos lo han puesto alto. Pero bueno, vamos a cumplir todas las expectativas con un montón de cariño y nada, y muy satisfecho con la apertura. Nos costó un poco porque desde el punto de vista técnico parecía pequeño, pero al final se nos hizo un poco grande. Pero nada, aquí estamos ya con ese café día a día y nada, y esperando por esa clientela y esa masa crítica que siempre nos apoya en Canarias.
Bueno, Café Regina es una marca implementadísima en Las Palmas de Gran Canaria. Me parece que ya son 5 los establecimientos en la ciudad, Mario, y 10 en el conjunto de Gran Canaria, más o menos. ¿Cuántos sois ya?
Bueno, tenemos 10 en Gran Canaria, o 1 en Tenerife, y pues seguimos creciendo, ¿no? La próxima apertura la haremos en Siete Palmas, en el Corte Inglés, en el Gourmet de en Siete Palmas, y yo creo que la misma fuerza de ese café, la misma potencia que está teniendo esos arábicos y sobre todo ese trato que se le está haciendo a esa importación desde origen. Estamos trabajando muchísimo con caficultores directos. Este proyecto empieza pues con la finca de mi abuela Regina, y bueno, al final nos enamoramos de este mundo y ese gran desconocido que es el café, pues lo hemos dado a conocer e intentamos darlo a conocer en nuestros puntos de venta, ¿no? Y vamos haciendo esa clientela que va disfrutando de esos cafés diferenciados y de esas calidades, de esos Andes que nos dejan esos atributos tan especiales en este café.
Bueno, la verdad es que la de Café Regina es una historia de éxito, porque el primero de los establecimientos se implementó, abrió sus puertas en 2015, me parece. Estamos, bueno, a las puertas de que sea el 10º aniversario y ya vais por el 11º. Así que, en este caso, yo creo que quien quiera ser emprendedor puede tomar buena nota de lo que ha sido el desarrollo del grupo M&M aquí en Gran Canaria y este Café Regina.
Bueno, se ha hecho con una base importante. Nosotros venimos de esa escuela de restaurante Churrasco, donde al final hacen las cosas en el día a día, intentando mantener la calidad y manteniendo siempre esa excelencia, ¿no? Eso lo llevamos ahora al primer punto de venta, que fue Café Regina, que se abrió en Mesa y López, sobre todo por el tiempo que pasamos en el descubrimiento de este mundo, porque al final, en un principio, la idea era llevar ese café al restaurante. Pero bueno, aprendes tanto de café que quieres un poco contar historia, ¿no? Contar lo que es ese mundo, y luego si lo llevas a una taza, pues qué mejor que cerrar ese círculo gastronómico, ¿no? Qué bueno. Y tú sabes dónde hablamos de esa, cuando se habla mucho de la gastronomía sostenible, ¿no? Yo creo que nosotros cerramos el círculo y disfrutamos sobre todo de lo que hacemos, ¿no?
La verdad es que sí, es una muy buena combinación. El churrasco primero, Café Regina después. Todavía es pronto para el churrasco, pero no para tomarnos un café. ¿Recomiéndanos uno?
Bueno, el churrasco siempre tiene esas puertas abiertas.
Para donde sí, lo que pasa es que a las 11 de la mañana es más difícil echar el churrasco. Tú me entiendes, ¿no? O sea, no es imposible, bueno, pero es complicado.
Pero vamos abriendo apetitos, claro que sí. Ahora abriremos en el churrasco, abre una... Llamemos uno de sus pequeños hijos, lo va a abrir en el Gourmet del Corte Inglés, y lo vamos a abrir como Carnes del Mundo, ¿no? Donde lo hacemos un poco más, una comida un poquito más urbana, pero siempre con esas carnes de origen y manteniendo, como le decía yo con anterioridad, ese perfume de esas brasas que al final le dan ese toque a esos Angus argentinos.
Bueno, pues seguro que será otra experiencia de éxito para el grupo en este caso, una nueva apertura y a seguir el camino, que parece que han encontrado una fórmula positiva que gusta a la gente, que tiene seguimiento y que eso hace pues que poco a poco vayan conquistando más espacios, no solamente en Las Palmas de Gran Canaria, sino en el conjunto de la isla y también del archipiélago. Mario, pues que nada, te iba a decir que dentro de 10 años sigas así o por lo menos con el doble, pero bueno, ya veremos qué pasa en 2034, todavía queda mucho. Antes te llamaremos seguro.
Claro que sí. Bueno, ya saben dónde estamos, restaurante Churrasco, Café Regina y próximamente Carne del Mundo. Gracias a todos los oyentes, gracias a esa clientela que nos mantiene siempre en activo y nos con esa ilusión para estar todos los días con ustedes sirviéndonos con nosotros.
Gracias a ti, Mario Gil, el consejero delegado del grupo M&M. Un abrazo y muy buen día.
Venga, adiós.
Bueno, pues vamos a echar una pausa en esta, en este Herrera en Gran Canaria, y después regresamos con más temas aquí de la isla. Escuchamos el boletín nacional y seguimos.